Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo está usted?
Pues bien, aquí, llevándolo lo mejor que uno puede. Yo estoy pensando proponerte hablar de Lamine Yamal, que es una persona que a mí me preocupa. Un español de 18 años que tiene un futuro incierto.
Y con pulvacia, además. Tiene dolencias físicas graves.
Ese chaval no va a acabar bien, lo llevo diciendo meses. No va a acabar bien.
Qué mala es la juventud con el éxito. Esa combinación, cuando no tiene unos padres que están encima de esa combinación, suele tener problemas, suele acabar, de luego, en momentos terribles para gente que tiene un futuro no brillante, brillantísimo.
Brillantísimo. A mí me viene mucho al recuerdo, y ahora hablamos de todo lo que tú quieras, pero me viene al recuerdo Jorge Valdano cuando, siendo entrenador del Real Madrid, le pusieron 1.000 millones de ficha a un señor que se llamaba Raúl González y advirtió, ojo, que tiene edad para ser un gran futbolista, pero no tiene edad para gestionar 1.000 millones de pesetas, de aquella época de pesetas, ¿no? Y entre todos lo controlaron, pero Raúl González tiene una personalidad y no es, los 1.000 millones no son lo que va a ganar ahora la Lamine Yamal.
En general, los vestuarios grandes de los equipos históricos, el Real Madrid, el Barcelona, antiguamente tenían lo que se llamaba el veterano. Y ese veterano, que había sido una estrella, que tenía un desarrollo profesional ya en su fase final, pero que había ganado títulos, que había detentado ese éxito que le había tocado con sus manos y le había disfrutado, era el que se encargaba de tutorizar, de hacer de mentoría a esos jóvenes que tenían todas las promesas y que tenían todo el talento y el potencial que tiene gente como Lamine Yamal o como Raúl González en su momento. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que en el Barcelona se ha producido una quiebra de ese sistema. Y luego es verdad que hablamos de cantidades de dinero, porque claro, hablamos de 1.000 millones, pero es que esos son 6 millones de euros.
No, es una mierda.
Y no hace tanto.
Y en esa época fue una ficha revolucionaria. Yo me acuerdo de Gordillo, que compartíamos cola en la compra de churros Mata las Cañas, y me decía, yo no he ganado 1.000 millones en toda mi vida. Y he sido internacional, jugador del Betis, jugador del Real Madrid, he ganado todas las comisiones, todas las primas y tal. Y sumándolo todo, no he ganado 1.000 millones, y esto lo va a ganar en un año.
Mire, Gento cogía el 27 en la ruta de embajadores para llegar al Bernabéu. Gento. Hablamos de una de las figuras históricas del Real Madrid. Con lo cual, evidentemente, el mundo del fútbol ha cambiado mucho. Y el problema es gente muy joven, como Lamine Yamal, con unos principios y unos valores, digamos, dudosos por parte de su padre, y que evidentemente tiene todo el dinero del mundo y todos los focos ahora mismo sobre él. ¿Tiene potencial para ser una superestrella? Indiscutible. Pero llegar a serlo, no lo sé. Desde luego, si sigue teniendo los comportamientos, las actitudes y los razonamientos que tiene últimamente, por desgracia, yo creo que su carrera se quedará truncada, como tantos otros, a mitad de camino. Pero bueno, es un problema que tiene el Barça y el señor Lamine Yamal. Espero que la madre, que por lo visto es bastante más cuerda, una mujer bastante más sensata, más normal, pueda tener más influencia sobre él que su padre, que creo que no tiene los mismos, insisto, valores y conceptos vitales que los que tiene la madre. Si el niño es capaz de apoyarse en su madre, estoy seguro que podrá llegar a ser una superestrella, porque el talento está ahí, lo hemos visto. A pesar de que yo soy madridista, pues hemos visto que lo tiene.
Qué envidia de tener un jugador como ese.
Y evidentemente, y tiene toda la potencialidad para llegar a ser pues una quinta corona, no sé si a nivel de Messi, que yo creo que eso ya es muy complicado, pero desde luego a ser un jugador disruptivo que rompe los partidos y que marca una diferencia.
Son personalidades diferentes, pero vamos, él ya se ha dado cuenta que el ingreso en cuenta corriente, en su cuenta corriente, es el mismo, marque 10 goles y entrene 10 horas diarias, que se monte en helicóptero o vaya a hacer fiesta disfrazado de reggaetonero.
Pero yo me acuerdo,
ingreso es el mismo.
Eso es así. Usted se acordará de Ronaldo, el gordito, no Cristiano Ronaldo. Ronaldo Gordito, que era un jugador espectacular, de otro mundo. Hicieron un anuncio con una marca de neumáticos que tenía un eslogan muy conocido, y era: la potencia sin control no sirve de nada. Pues esto es lo mismo. El talento sin cabeza no sirve de nada. Si tiene todo el talento del mundo, pero no va a entrenar, no le saca toda la potencialidad, no sigue evolucionando, al final se quedará en un jugador bueno, como tantos otros, pero sin ese extra superior que hace de un jugador bueno a un jugador extraordinario.
Y
un
que
jugador
que marca la diferencia. Y que le respeten las lesiones, porque ¿quién se acuerda de Ansu Fati, que era también una estrella hace poco tiempo?
No quería mentarlo, pero es cierto, es así. Una persona que también iba a ser el próximo Messi, que le ya valía 500 millones en las primeras 2 semanas de ser titular en el Barça. Es que el problema es que luego en el fútbol y en cualquier deporte de máximo nivel y máxima exigencia, o uno se cuida, o uno entrena y está lógicamente pensando en el deporte que está desarrollando, o acaba llegando a las lesiones. Y de momento, pues bueno, con 18 años y tiene pubalgia. está claro que no debe ser que se cuide mucho, don Diego.
No se cuida mucho. Bueno, pues vámonos a las cosas desagradables, porque a mí, dentro de cabe, el fútbol me gusta hablar de él, porque además tiene menos trascendencia. Ya estamos a punto de entrar en periodo mundialista, que nos llenará de buenas noticias, porque España va a ser uno de los grandes candidatos. Y ahora tenemos la finalísima.
Está jugando muy bien, además.
Nos gusta, nos gusta.
Todo el bloque. A mí me está gustando mucho cómo está jugando, pero sobre todo me gusta cómo son tan comprometidos desde el primero hasta el último, desde el portero hasta el delantero, en la defensa y en el ataque.
Corren.
Y eso, al final, es un bloque muy compacto, muy complicado de vencer ahora mismo España. Complicado.
Cuando un equipo corre, a mí me gusta. Es decir, la gente que haga su trabajo. Y después, si tienen calidad y tienen virtud, y antes pues salen las cosas, pero lo primero es trabajar. No sé, si no trabajas, si no, ya veremos, ya veremos. Oye, pues vamos a hablar de la tristeza que se nos está inundando en este país, ¿no? Y de las dos Españas siguen estando ahí presentes, y cada vez que tenemos oportunidad nos fracturamos. Y desde ayer por las 2 de la tarde ya estamos fracturados en posiciones antagónicas. Horrible.
Es así, don Diego. Y hoy estamos escuchando a los distintos voceros de uno y de otro lado hablando a favor del fallo o en contra del fallo. Todo esto sin conocer la sentencia. Es decir, no se sabe la fase jurídica ni los hechos jurídicos en los que se ha basado ese fallo. Se ha emitido el fallo, se ha conocido el fallo directamente para evitar las filtraciones. Lo que me parece a todas luces gravísimo también. Es decir, estamos en un país en el que se tiene que adelantar un fallo sin sentencia precisamente para evitar que se filtre, para evitar las presiones. Con lo cual volvemos
Y hay gente que dice que el motivo es que había que coincidir con el 20 de noviembre.
Bueno, sí, por supuesto, como has dicho al principio, don Diego, se está profundizando todavía más en las trincheras, se está profundizando más en las dos Españas, y por desgracia los que estamos en medio acabamos, pues eso, barridos, cubiertos de ese zango y de ese lodazal que se ha convertido en la política.
Siendo, nos convertimos en los enemigos de los dos.
De los dos,
nos convertimos en los enemigos de los dos.
Nos llamarán tibios, nos llegaron a llamar veletas, con lo cual nos llamarán tibios. Cuando la realidad es que esta tiene que primar el sentido común. Aquello que Ortega llamaba la tercera España existe, ha existido siempre.
Y es mayoritaria.
Somos menos.
Y es es mayoritaria.
Quitamos pocos. Se grita poco, tenemos pocos altavoces. Y luego, bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos, ya lo decía Cervantes. Entonces, al final, no nos engañemos. Esto que ha pasado ayer con la sentencia, que a todas luces, a mí me parece hay que leerla, pero el fallo era lógico, sobre todo porque le condenan, que hay que recordar una cosa, le condenan por revelación de datos protegidos, de datos reservados. Y esa condena está tipificada en el Código Penal con pena de hasta 6 años, cuando están involucrados elementos personales, que una persona individual, y que además afecta a su vida y a su desarrollo, es decir, del día a día de su actividad. Está claro que con el señor González Amador eso se ha producido. Es una persona física, no tiene nada que ver con la política, y además esto ha afectado evidentemente a su día a día, a su vida. Pero sin embargo, la pena que se ha impuesto al fiscal general de Estado es la mínima, es básicamente inhabilitación de 2 años para su puesto actual. Es decir, va a poder ser fiscal tranquilamente, va a poder volver a la sala del Supremo, que es donde detentaba anteriormente su responsabilidad, y va a poder hacer su vida normal, porque no le pena ni siquiera con la cárcel. Con lo cual, cuando el delito de revelación de secretos viene acompañado de penas de hasta 6 años y se le ha impuesto la mínima, lo mínimo de lo mínimo, está claro que han considerado que se ha producido, y así se ha reconocido, porque la secretaria del señor fiscal general de Estado, García Ortiz, reconoció que la nota la había dictado él. Y hay que recordar que en la Constitución la figura del fiscal general tiene el deber de asegurar que se cumpla estrictamente con todos los derechos jurídicos del reo, es decir, de proteger al reo en todo el proceso, que tenga todas las garantías jurídicas. Eso implica también la protección de datos reservados. Y lo que no puede ser es que para, y pongo entre comillas porque es una expresión suya, ganar el relato, el señor fiscal general emitió una nota de prensa donde incluía datos que, aunque hubiesen sido publicados, que estoy seguro que va por ahí el fallo, aunque hayan sido publicados, seguían siendo datos reservados que la fiscalía no podía poner en negro sobre blanco. Porque esto es dar veracidad a lo que dice la prensa. Y en eso no tiene que estar la Fiscalía General del Estado. Y esta es la realidad. Luego, por supuesto, los señores afines al fiscal general y al Partido Socialista pues están diciendo que esto es un despropósito, una vergüenza, inédito. Claro, es una expresión, la de inédita, que sí que se está utilizando mucho por todas las partes. Pero en realidad, que lo que es inédito es lo que está ocurriendo en este país. No tan inédito porque, como usted bien sabe, don Diego, estamos acostumbrados a que los dos bandos lo que hagan es excavar, cuando pueden, evidentemente, agujeros para pegarse tiros uno al otro. Esto lo vimos con las trincheras históricamente, y creo que algunos quieren volver a esos tiempos pretéritos. Incluso los que dicen que hay que huir de esos tiempos. Porque luego hay que escuchar al presidente del gobierno poner cara de constricción y de pena y emitir ayer una especie de parecílico sobre la democracia, que hay que defenderla porque la están atacando desde los poderes. Y diga, el que detenta hoy el máximo poder en este país y el que está atacando desde dentro con los mecanismos internos a la propia democracia es usted, que es tan demócrata que no convoca elecciones a pesar de tener totalmente paralizado el país, no vaya a ser que las pierda. Gran demócrata.
A pesar de que Tezanos le insiste una y otra vez que él sí puede formar mayoría y que PP y Vox no alcanzan con sus números una mayoría alternativa. Que sea, ¿algún día alguien va a denunciar la prevaricación de Tezanos con el dinero público que está invirtiendo en darle información equivocada? Porque en el tema de las encuestas electorales es tremenda. Después hay otras que son más interesantes y que no se sesgan tanto, ¿no? Es muy importante y muy interesante lo que el CIS nos aporta. Pero alguien en algún momento va a decir, mira, este tipo tendría que ser juzgado porque está haciendo malversación de caudales públicos.
Bueno, es el comisario político del Partido Socialista, realmente del Partido Sanchista, dentro del CIS.
Eso. Pero si fuera verdad, el CIS habría convocado elecciones ya, ¿no?
Evidentemente. Bueno, las últimas, como bien se le salió esta semana, le daban 10 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP y le garantizaba mayoría absoluta con sus socios actuales, con lo cual...
Sin Junts.
Parece lógico.
Sin Junts, no, sí, no claro, necesita Junts.
Sin Junts. Por lo tanto, parece lógico que si usted se cree sus propias encuestas, convoque elecciones. Si no lo hace es porque saben perfectamente que esas encuestas son todo papel mojado. De hecho, le puedo decir que se conoce una encuesta privada que no se ha publicado en Canarias, que la han pedido el Partido Socialista, y que es tan mala, que ha provocado que, por ejemplo, en Las Palmas se hayan acelerado los contratos de limpieza del ayuntamiento.
Para limpiar.
Tienen datos claros de que hay un varapalo electoral al Partido Socialista, lógicamente provocado por una carencia absoluta de la gestión en el día a día, pero por los escándalos que se están produciendo día sí, día también en la prensa. Les ha dado un poquito de balón de aire lo que ha pasado en la Diputación de Almería, que hay chorizos en todas partes, evidentemente, pero es que los chorizos que están en todas partes no detentan máximas responsabilidades. No son el número 2, el número 3 de un partido. No están en el círculo interno del presidente del gobierno. Y lo más grave, a mí me parece, y entrando, dejando atrás los escándalos de corrupción, dejándolos aparte un momentito, es que este gobierno hoy no puede gobernar. No tiene capacidad de aprobar leyes, no tiene capacidad de sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que es la ley más importante porque marca precisamente las prioridades y las directrices del gobierno en el año. Es decir, no sabemos qué va a hacer el gobierno de España durante todo el año 2026 en infraestructuras, en educación, en sanidad, en nuevos proyectos, porque no tiene presupuestos. Con lo cual, cualquier político lógico ni los va a poder tener. Cualquier partido, cualquier presidente lógico convocaría elecciones. Pero como es tan demócrata, no las convoca, no vaya a ser que las pierda.
Que tiene alguna papeleta que otra. Pero bueno, veniendo aquí al ámbito autonómico, ya se ha superado el problema del informe de la UCO que señalaba el Víctor Torre como mentiroso. Pero fíjate tú que ayer, cuando el PSOE abandonaba su suerte a Santo Cerdán en su población Milagro, que tiene Guasa, el nombre del pueblo donde nació el amigo Cerdán, cuando todo el PSOE en bloque estaba ya defraudado, decepcionado, que vaya inventada que de Santo Cerdán, ¿no? Que eso lo dijo Sánchez, ¿no? Que vaya tremenda inventada, ¿no? Bueno, pues resulta que ayer entre los socialistas que me sorprendieron los comentarios a la salida de Cerdán, Ángel Víctor Torres fue muy suave. No negaba...
Vamos a ver, don Diego. El informe de la UCO lo que sí que ha dejado claro, a pesar de que el señor Ángel Víctor Torres lo quiere ver en fase negativa, si lo que no incluye es lo que me vale. No, mire usted, es que los informes lo que quiere es lo que incluye. Lo que ha dejado claro es que es un mentiroso. Y lo que ha dejado claro es que se había reunido con Aldama. Y lo que ha dejado claro es que tenía una relación estrecha con Koldo. Y lo que ha dejado claro es que estaba influyendo en funcionarios que estaban trabajando por el bien común, dejando claro y poniendo foco sobre que estos contratos eran irregulares a todas luces, en coste, en precio y en forma, y que él presionó para que se pagase. Eso también lo deja claro el informe de la UCO. Y en cualquier país serio, es verdad que cada vez quedan menos. Este señor hubiese dimitido ayer, antes de ayer y en cuanto salió el informe. Pero no solo eso, no ha dimitido, sino que encima saca pecho diciendo que el informe no demuestra que se ha llevado dinero y no demuestra que se ha ido con señoritas explotadas sexualmente.
Y contento, dice, y contento que estaba el hombre.
No, no, ¿cómo que contento? Estaba
es
exultante.
Que si estaba tan exultante. Contento es porque a lo mejor en esta ocasión no ha salido, pero veremos en la próxima.
Esa es la cuestión, que hay que recordar que al señor Cerdán le han hecho dos informes. Uno inicial y otro donde se habla precisamente del patrimonio, que cuando empezaron a entrar en las sedes de Acciona, empresa implicada en el pago de mordidas presuntamente, y que evidentemente ha profundizado en un agujero que en el que está hoy el señor Santos Cerdán, que parece que no se ha enterado, porque hay que recordar también que ayer la Fiscalía ya se ha puesto las penas que piden tanto para Koldo como para Ábalos como para Aldama. Y las diferencias son notables. Y son notables porque han colaborado uno de ellos, en este caso el señor Víctor de Aldama, que le piden 7 años. Frente a los 29 que le piden al señor Ábalos. Con lo cual, si el señor Cerdán, que tiene mucha información de todos los ministros y de todo el gobierno y de todo lo que ha pasado en el Partido Socialista, colaborase, bueno, tendría una reducción de pena. Y yo por eso creo que todavía hay algunos ministros que no le quieren dar de lado, ni mucho menos, al señor Santos Cerdán, porque es el guardián de los secretos. Es el que conoce todas y cada una de las, vamos a decir, presuntos chanchullos que se han producido en el Partido Socialista. Cuidado, el señor Ábalos también, en menor medida, pero también. Y como sigue abandonando al señor Ábalos, y después de ver la petición de condena por parte de Fiscalía Anticorrupción de 29 años de cárcel, ya veremos si el señor Ábalos no empieza a tirar de la manta. O el señor Koldo, que era el tonto, pero que tiene todo grabado. Con lo cual yo creo que vamos a asistir durante el próximo año a información muy suculenta que yo creo que sí que provocará que tengamos que ir a elecciones, porque es que no se puede entender de otra manera. O sea, insisto, solo por el hecho de no tener presupuesto ya tendríamos que estar en elecciones. No, pues, puede estar un gobierno que no gobierna.
Pues sí, la verdad es que tienes razón. Pues mira, ya se sabe que la vistilla en el Supremo para ver si Koldo y Ábalos se quedan en la casa o se van a Soto del Real va a ser el mismo día que Pérez Llorca va a saber si Vox le apoya para suceder a Amazon o no. El 27 de noviembre ya se plantea como una fecha estelar de la semana que viene.
Bueno, yo creo que tanto Koldo como Ábalos se van a quedar en su casa porque, insisto, la prisión provisional en este país está muy tasada y es verdad que no da lugar, igual que el señor Santos Cerdán ha salido de la calle porque ya no hay capacidad de destrucción de pruebas, o así lo ve el juez instructor. Y en el caso de tanto de Koldo como de Ábalos, o sea, capacidad de destrucción de pruebas ya no existe. No pueden repetir el delito y lo que sí le pondrán, imagino, que serán medidas cautelares más duras para que no puedan escaparse, para que no puedan fugarse, como restricción de movimiento, eliminación de entregar el pasaporte, etcétera, etcétera.
¿Cabe la posibilidad? ¿Cabe la posibilidad de que esta gente llegue a un acuerdo con la Fiscalía, viendo que a Aldama le piden solo 7 años, ya ellos, pues entre uno y otro, y la acusación particular a los dos les pide 30 añitos y la Fiscalía General 19 y 24? ¿Si tú crees que hay posibilidades de que Ábalos o Koldo cante la gallina?
Yo creo que es más probable que Ábalos se levante la manta, porque 24 años de cárcel, que es lo que pide Fiscalía, y es lo que se suele tener la pena que pide las acusaciones particulares llegan hasta los 30, pero no esperamos. Lo que es Fiscalía ha pedido 24 para Ábalos, yo creo que sí que es bastante probable que en algún momento quiera colaborar. Porque al final esto es el famoso juego del prisionero. El primero que colabore es el que se va a llevar la perdiz al agua. Y yo creo que tienen todavía mucha información para seguir avanzando en si esto es un caso Koldo o caso Ábalos o caso Cerdán, o es un caso Pacho, que es lo que todo el mundo piensa, a sotoboche. Y desde luego, si son capaces de poner encima de la mesa datos jugosos, contundentes, que puedan llevar al esclarecimiento claro de hasta dónde llega esta trama de corrupción, sí, sí, pueden reducir bastante las penas. Y no es lo mismo, hay que recordar que tenemos un sistema penitenciario que se basa en la reinserción, que piensa siempre en favor del reo. No es lo mismo estar en la cárcel 7 años, que puede conseguir un tercer grado en el año 3, que como quien dice, mañana, que está en la cárcel 24 años, que para conseguir un primer grado, un tercer grado, va a estar mínimo 12.
No es lo mismo.
La cosa cambia mucho, ¿eh? De estar 2-3 años en la cárcel a estar 12, uno que está acostumbrado a las buenas chistorras y a la compañía de señoritas, a estar entre rejas, viéndole con todo el cariño el culo a su compañero de celda y donde le tengan que decir cuándo comer y cuándo ir al patio. No es lo mismo.
No es lo mismo y ni creo que se lo vaya a gustar. Bárcenas no. Ya está en la calle, ¿no? Ya está en tercer grado, ¿no?
Sí, bueno, pero es que de Bárcenas hay que recordar que ha pasado de esto 12 años, más de 12 años. Entonces, sí, Bárcenas está en la calle. Eso sí, ha cumplido una larga parte de su pena en la cárcel. Sí, es que luego cuando hablamos de que en España no se cumplen las penas, bueno, si uno es terrorista y depende la gobernabilidad del país de EH Bildu, pues no, compré una parte, pero luego ya me llevan a las cárceles del País Vasco, donde enseguida inmediatamente les han cedido las competencias en instituciones penitenciarias y casualmente les han otorgado tercer grado al 70% de los presos etarras que serían todavía en las cárceles. Gente que tenía penas de 1.100 años, pues están en sus casas disfrutando.
Pero eso sí
de
lo dice.
Y van a tomar el turrón.
Eso sí lo dice, ya sabes tú a qué parte de la España pertenecen, ¿no? A la trinchera fachoferada más bueno, profunda. Eso no pues, se puede ni decir. Eso no se puede ni decir.
Usted sabe muy bien, digo, que a mí que me etiqueten siempre me ha dado igual. En cualquier caso, si hubiese sido el otro color, diría lo mismo. Entonces sería un rojo peligroso, como en algún momento también me llamaron, que me dijeron que era un rojeras.
Eso es estupendo.
Entonces, la realidad es que ni soy de unos ni soy de otros. Me he situado siempre en el centro. Y no por equidistancia, sino que básicamente es donde me siento muy cómodo diciendo lo que pienso de estas tropelías que produzcan unos u otros. Lo triste es que en este país se sigue votando igual. Y pase lo que pase, se va a seguir votando igual. Y eso sí, cuando pasan casos como los del Fiscal General del Estado o como los del presidente de la Diputación de Almería, por poner un caso del Partido Popular actual, siempre los voceros de uno y otro lado defenderán como si no hubiese hecho nada. La pena es que sigue existiendo una tercera España, que como usted y yo sabemos, es multitudinaria, pero hace menos ruido, que está totalmente ahora mismo callada, sofocada, porque no interesa.
Don Saúl, la semana que viene volveremos a la carga a ver si alguna novedad en alguno de los casos. Desde luego, el 27 es un día interesante. A ver qué pasa con Pérez Llorca y qué pasa con Coldo y Ábalos.
No, Pérez Llorca seguro que le van a nombrar presidente de la Generalidad. Hay intereses de los otros partidos para que eso suceda. A Vox le interesa, lógicamente, apretar un poquito más. Van a aprovechar para meter y colar alguno de sus elementos programáticos fundamentales que no se han incluido en el anterior pacto, pero estoy convencido de que van a gobernar, porque al final no nos engañemos. Se está en política para la obtención del poder, que es legítimo, porque ese poder es lo que te permite cambiar la sociedad y establecer la sociedad que usted quiere, que usted defiende en sus programas políticos. A mí eso me parece legítimo. Y yo tengo claro que Vox va a apoyar a Pérez Llorca con la idea de, evidentemente, poder introducir más elementos programáticos de Vox en la Generalidad Valenciana. Y, bueno, insisto, lógico, los que sean, evidentemente, no votantes ni del PP ni de Vox, pues se llevarán las manos a la cabeza. Pero esto es lo mismo que ha sucedido cuando era el caso contrario, cuando en Navarra tuvieron que apoyar a la señora Chivite y se apoyaba en EH Bildu. Solo hay que ver que tienen ahora mismo las competencias penitenciarias y, como insisto, el 70% de los presos de ETA hoy están en tercer grado y, por cierto, todos dentro del País Vasco. La famosa política de dispersión etarra será cepillado, finiquitado, eliminado el señor Sánchez como pago, por supuesto, escondido, de su gobernabilidad falsa a EH Bildu.